Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este martes 20 de marzo. En una tarde en la que dicen, que ha empezado oficialmente la primavera. Lo ha hecho a las 5:15 de la tarde, ¿quién lo diría? A juzgar por el frío y el viento, agárrense con el viento, que aún mantiene en alerta gran parte de España, ¿cómo está soplando? Como diría el castizo, hace mucho aire. Será una primavera más cálida de lo habitual en el sur y en Baleares, nos dicen los de la Agencia Estatal de Meteorología, y se mantendrá en valores normales en el resto de España, según las predicciones. Lo que no acaba de tranquilizarse es la situación política en Cataluña, aunque ya veremos el pronóstico. Para mañana por la mañana se ha anunciado una comparecencia del presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, en la que, salvo sorpresa, va a anunciar un cambio de candidato a la investidura. El que lo era hasta ahora, el encarcelado Jordi Sánchez, número 2 de Puigdemont, va a dejar el escaño, porque quiere volver a la docencia, docencia que abandonó para perpetrar un golpe al Estado. Sobre la mesa está el nombre de Jordi Turull, que está también en libertad bajo fianza, porque también participó en ese golpe, y acabaría siendo inhabilitado y fuera del escaño y de la presidencia si es condenado aproximadamente dentro de un año, año y medio, por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en el Supremo. A todo esto, la CUP insiste en que se va a abstener en esa investidura de Turull, así que para que fuera elegido presidente de la Generalitat haría falta que Puigdemont y el también huido Toni Comín de Esquerra renuncien al escaño, porque si no, no tienen los votos suficientes. Así está la situación ahora mismo. Todo esto en un día en el que la Conferencia Episcopal ha presentado los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta de 2017. Hay más recaudación, pero no de menos contribuyentes, Amparo Latre.
En el último ejercicio ha aumentado en 600.000 el número de declaraciones en las que no se marcó ni la casilla de la Iglesia ni la de fines sociales. Un hecho que demanda un mayor esfuerzo por dar a conocer este modo de colaborar con la Iglesia y con las ONGs. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
La forma en la que se declara, probablemente por las nuevas maneras de declarar, por la declaración telemática, probablemente por otros mecanismos que ya no hacen tan inmediato el acceder a la asignación tributaria.
Jiménez Barrio Canal ha agradecido a todos los que colaboran con la Iglesia Católica con este gesto sencillo por el que el contribuyente ni paga más ni le devuelven menos.
Por lo demás, como les decía, nada más encender la linterna, Jordi Sánchez, todavía candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, anuncia que está dispuesta a renunciar a la política a cambio de salir de prisión. Se lo ha dicho a los jueces del Supremo. La Fiscalía insiste en que debe permanecer en la cárcel por riesgo de reiteración delictiva, como cuenta Patricia Rossetti.
En vista de las dificultades para ejercer como diputado y para acudir al pleno de investidura, Jordi Sánchez quiere renunciar a su escaño en los próximos días. Así lo ha expresado su abogado Jordi Pina en la vista del Supremo, en la que ha asegurado que su defendido no tiene trayectoria política y no ha desobedecido a los tribunales. Sánchez, en prisión desde el 16 de octubre, quiere volver con su familia. Cuando el tribunal le dio la palabra, Jordi Sánchez tan solo ha pedido que le dejen salir, que no va a cometer ningún delito. La Fiscalía se opone a que salga de prisión. Sin embargo, sí se ha mostrado favorable a que Joaquín Forn pueda salir de la cárcel si paga una fianza de 100.000 euros. Y lo hace por razones humanitarias, por la enfermedad que padece. Ha renunciado a su acta de diputado y ya no hay riesgo de reiteración delictiva. El fiscal Fidel Cadena ha justificado la decisión por instrucciones directas del fiscal general del Estado.
Tras el paso al lado de Puigdemont y la renuncia al escaño de Jordi Sánchez, todo apunta a que Jordi Turull es el plan C. Les aviso que habrá un plan D y otro E. De Juntos por Cataluña para presidir la Generalitat. Mañana el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Torrent, de Esquerra, anuncia los próximos pasos a seguir para una nueva investidura. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Roger Torrent anunciará mañana, previsiblemente, una nueva ronda de consultas. Se pone en marcha el plan C y el nombre que más suena es el de Jordi Turull, aunque Junts per Catalunya no lo ha presentado formalmente. Los partidos no independentistas coinciden en que la renuncia de Jordi Sánchez confirma el engaño. Inés Arrimadas es la líder de Ciutadans.
Nunca fue una propuesta real. nadie se creyó ni quiso que el señor Sánchez fuera presidente de la Generalitat. Era para alargar el procés, para alargar el lío, para hacerse las víctimas.
Un posible debate de investidura no garantiza de momento la elección de un presidente. La CUP mantiene la abstención de sus 4 diputados. Su líder, Carles Riera, insiste en que el problema no es el nombre.
Con un buen programa político de materialización de la República, cualquier candidato será más asumible. Con un programa político autonomista, ningún candidato será asumible.
Esquerra ya ha convocado para el jueves un Consejo Nacional Extraordinario para avalar al nuevo candidato. La previsión apunta a una investidura en plena Semana Santa.
Precisamente la economía es noticia del desplome de la inversión extranjera en Cataluña por culpa del golpe independentista. Lo analizamos también en la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con María Jesús Pérez Avecé, Santiago Carbó y Joaquín Bismanos.
Se confirma que la factura ha sido elevada, casi un 40% cayó la inversión extranjera en Cataluña el año pasado. El dinero ha buscado refugio en Madrid, País Vasco, en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la tensión del proceso, el impacto en la economía va remitiendo. De hecho, el Banco de España ha mejorado previsiones de aquí a 2020, la del próximo año, 3 décimas al 2,7%. Lo acaba de valorar el ministro de Economía, Román Escolano.
Los elementos fundamentales de esta revisión al alza los compartimos, como es el buen tono del consumo privado, el buen tono también de la inversión.
La próxima semana el gobierno mejorará previsiones cuando actualice el cuadro que acompañará a los presupuestos del 18. En esas cuentas irán las mejoras a las pensiones. El PP ha adelantado que se quiere eximir de pagar el IRPF a los jubilados con rentas de hasta 17.000 euros al año. En la bolsa, el IBEX ha cerrado en verde, pero no ha podido con los 9.700 puntos.
Más noticias para ir completando este primer vistazo de La Linterna, la crónica general de la actualidad. El Pleno del Congreso ha debatido esta tarde una proposición de ley de Podemos y los independentistas catalanes, también los vascos, para reformar ahora la ley de amnistía de 1977, para abrir la puerta a juzgar crímenes de la dictadura franquista. Se oponen el PP, Ciudadanos y el PSOE. Congreso, Ricardo Rodríguez.
El Pleno ha protagonizado un nuevo viaje en el tiempo hasta 1977. El debate de la ley de amnistía ha evidenciado el intento de reescribir la historia reabriendo viejas heridas. Tanto es así que en nombre de Podemos, Yolanda Díaz lo ha defendido literalmente desde la tribuna de oradores.
Señores y señoras del Partido Socialista, permitan que nuestras hijas reescriban la historia de España. Nunca más una ley y de amnistía que provoque amnesia.
Igual de explícito ha sido Joan Tardà de Esquerra dirigiéndose al PSOE, apelaciones a las que ha eludido contestar el socialista Gregorio Cámara, que ha desmontado uno a uno los argumentos de los promotores de la iniciativa.
No fue una ley de punto final, como quieren hacernos creer en su empecinamiento por tergiversar la historia y denostar al sistema constitucional de 1978.
Ciudadanos ha alertado en contra de desandar un camino que tanto esfuerzo y generosidad costó. El PP ha reclamado no jugar con sentimientos, haciendo creer en la posibilidad de perseguir y enjuiciar a responsables de la dictadura.
Todas las claves de la actualidad de este día a partir de las 10, en el tiempo de la tertulia de La Linterna, hoy con Fernando Jauregui, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot desde Barcelona y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo La Linterna con Alicia García.
Colmenarejo, La Linterna.
El Ayuntamiento de Guillena, en Sevilla, ha decretado 3 días de luto en homenaje a Diego Díaz, el guardia civil fallecido mientras intentaba rescatar a varias personas tras el temporal. Esta mañana el dispositivo de búsqueda ha hallado su cuerpo sin vida. Hace tan solo unos minutos ha abierto su capilla ardiente. Le será concedida la medalla al mérito de la Guardia Civil a título póstumo. Contamos además las últimas novedades relacionadas con la muerte del niño Gabriel. El juez ha ordenado que se investigue si la asesina confesa pudo darle ansiolíticos antes de cometer el crimen, ya que le fueron intervenidos numerosos medicamentos. Y han quedado en libertad los 4 detenidos por homenajear a la etarra González Peñalba, entre ellos otro histórico de ETA, José Antonio López Ruiz, alias Cubati. Han prestado declaración acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Y cada vez son más los españoles que deciden fijar su residencia en el extranjero. Ya son más de 2,5 millones, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Reino Unido, Estados Unidos y Francia encabezan la lista de destinos.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Donald Trump ha llamado por teléfono a Vladimir Putin para felicitarle por su victoria en las elecciones presidenciales rusas.
We will El presidente de Estados Unidos ha contado que ha hablado con Putin de la posibilidad de mantener una reunión en un futuro no muy lejano. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy está en detención preventiva. Está siendo interrogado sobre las sospechas de que recibió dinero del líder libio Muammar el-Gaddafi para financiar su campaña electoral de 2007. Sarkozy ha negado hasta ahora esas acusaciones. Y en Ghuta Oriental, en Siria, han muerto 15 niños en un bombardeo. Se habían refugiado en una escuela de los ataques de aviones sirios y rusos.
A las 8:30 contamos toda la actualidad del deporte hoy con Manolo Lama.
El equipo de Julen Lopetegui, es decir, la selección española de fútbol, está preparando ya el encuentro el próximo viernes frente a Alemania en Düsseldorf. La noticia está en el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, que hoy no ha entrenado con fiebre, y atención, porque este proceso gripal podría hacer que incluso abandonase la concentración. Hablando de lesionados o tocados, Alessandro, el lateral izquierdo de la Juventus de Turín, que en teoría debería jugar contra el Real Madrid, es duda junto con Chiellini para enfrentarse al equipo de Zinedine Zidane. Va de entrenadores. Bordalás ha contado a la cadena COPE que va a seguir la próxima temporada al frente del Getafe. Duda Tito, jugador del Leganés, que Garitano siga al frente del equipo pepinero. Rubí, el actual entrenador del Huesca, podría ser el sustituto de Quique Sánchez Flores en el Español. Y dos, Polideportiva, hoy se juega partido de Euroliga entre el Valencia y el Real Madrid. Y Alejandro Valverde ha ganado la segunda etapa de la Volta a Cataluña.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo más bien despejado, sopla viento y los termómetros marcan 8 grados a estas horas en el centro. Mañana cielo más bien despejado, 10 grados de máxima. Debido al mal tiempo, la estación de Valdesquí permanecerá cerrada este martes y miércoles a causa del temporal de viento que está afectando a la zona. Según la AEMET, el tiempo mejorará para Semana Santa en Madrid con temperaturas no muy cálidas, pero al menos con estabilidad a partir del lunes santo. Y sepan que dos personas han resultado heridas por inhalación de humo en un incendio que ha tenido lugar en un taller mecánico de Parla. Una de ellas, un joven de 26 años, ha sido trasladado al hospital con pronóstico moderado. La otra, una joven de 24 años, ha sido dada de alta en el lugar. El incendio se ha originado en una barbacoa de un taller y el fuego se ha extendido a dos naves colindantes de material de construcción. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora de momento ninguna carretera de la red vial principal registra incidencias en este enésimo temporal del año. De la red viaria secundaria, 126 carreteras sí están afectadas. 37 están cerradas, de ellas 14 pertenecen a puertos de montaña y las cadenas son necesarias en 50 carreteras. Lo peor lo vamos a encontrar en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Aragón. En Madrid, al margen del temporal, a esta hora tráfico intenso para acceder a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el acceso a la M30 y complicada la salida por la A4 en su confluencia con la M40, en la A42 en Fuenlabrada y en la A6 en ambos sentidos en la zona del plantío. También intensidad en la M40, especialmente entre Hortaleza y Vicálvaro en sentido A3.
El tiempo con Belmonte.
La primavera ha entrado hoy y lo ha hecho más invernal que nunca. Tras una jornada con nieve y viento siberiano, nos espera una noche con cielos cubiertos en toda la mitad norte, nieve en Castilla y León y en el País Vasco y fuertes rachas de viento por todo el país.
Hay luz en La Linterna, como cada día a esta hora y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. También un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Hoy no podemos marcar el código PIN. No toca hoy marcar el código PIN. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se está hablando en tus redes sociales?
Hablan de la propuesta que ha presentado Unidos Podemos en el Congreso para retirar del Código Penal las penas de cárcel por venta ilegal de productos falsificados. Además, hoy es el Día Internacional de la Felicidad y comentan qué es lo que más felices les hace.
¿Qué dicen los oyentes en los canales de participación de La Linterna?
Hemos preguntado qué les parece lo que pide Unidos Podemos. Isabel dice que sus propuestas son siempre una afrenta contra el sentido común. Un oyente comenta que, gracias a Dios, son ideas que no pueden llevar a cabo porque no gobiernan. Manu cree que lo hacen para provocar y otro oyente propone de paso les quiten el IVA y el IRPF a los comerciantes. Y en el Día Mundial de la Felicidad, a Santi lo que más feliz le haría es poder trabajar, a Montserrat salud y trabajo para sus hijos y a Carlos le haría muy muy feliz poder jubilarse.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600 544-555 600-544-555.
Fósforos de Herrera en COPE, dos puntos, día de hoy.
Han contado experiencias con regalos comprados en el Top Manta.
Carolina Herrera. ¡Ay, cuánto se habrá gastado, mija, en esto! ¡Ay, fulanita, esto es de los manteros! Mira, si la ves en la cama con una pataleta con 72 años...
En un viaje a Tailandia, unos relojes de marca Trolex, ¿no? Con la C delante. A la semana se habían... adelantaban 3 horas. Digo, pues aquí mi polo de Ralph. Pero tú sabes que el polo de Ralph es un caballista con su palo de polo. Digo, sí, sí. Pues tú lo que llevas es como un gitano con una garrocha apartando un reses.
Y yo tengo una caja de otras playeras que le he comprado y le preparo la guarache ahí, pues, como Dios. Papi, beso, qué guapo eres. Me dio una cosa que digo, pero tenía que haber cogido las buenas.
Ya saben que pueden escuchar este y otras cuestiones de la actualidad en COPE.es. ¿Qué más ha pasado en Herrera en COPE, Andrea?
Pues han hablado con Mónica Dopico, inspectora jefe de la sección de delitos contra la propiedad industrial de la Policía Nacional. Precisamente le han preguntado qué supone la despenalización de la venta de productos falsificados en la calle.
¿Nos lo plantearíamos con cualquier otro delito? Porque el Top Manta no solo se ha convertido en un fenómeno para comer, es un fenómeno económico, es una industria económica. Apenas 5 años han salido más de 4 millones de euros desde España a Senegal procedentes del Top Manta. Es decir, hay algo más detrás. No solo está la supervivencia de una serie de personas.
Según ha explicado la inspectora, la venta ilegal de productos falsos supone la pérdida de alrededor de 90.000 empleos y mueve unos 43 billones de dólares en falsificaciones frente a los 28 billones del narcotráfico.
Asuntos sociales en La Linterna. Además, esta tarde se debate en el Congreso una propuesta del PP para elevar la edad mínima para contraer matrimonio en España.
Los populares proponen subirla de los 16 a los 18 años, informa Susana Moneo.
En los últimos 10 años ha habido más de 2.000 matrimonios con menores. Desde el PP quieren defender a estos menores, sobre todo a las mujeres, porque en esos matrimonios son ellas mayoritariamente las que no llegan a los 18. Abandonan su formación y su educación, su vida de adolescentes. Tendrán menos oportunidades como adultas. En España afecta sobre todo al colectivo gitano. La diputada del PP, Silvia Heredia, que ha defendido la propuesta, es gitana. Contaba en COPE cómo lo ha vivido en su entorno. Asegura que a través de la ley se puede cambiar la mentalidad y la conciencia social.
Es por la coherencia también, no solamente con nuestra Constitución. Si para hacer un contrato de alquiler no puedes hacerlo hasta los 18 años, ¿cómo vas a hacer un contrato de un matrimonio que es lo mismo? Eso es inclusión social, velar por la oportunidad de igualdades para nuestras jóvenes.
En todos los países de nuestro entorno, la edad legal para casarse son los 18.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García, Pelegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Teatro de Buero Vallejo vuelve a las tablas 15 años después.
El Centro Dramático Nacional estrenará este viernes el Concierto de San Ovidio. Mario Gas dirige a los 14 actores que darán vida a los personajes de Buero Vallejo en el Teatro María Guerrero. Sefi García.
La Real Academia de la Lengua, de la que formó parte, ha sido el escenario de la presentación de este montaje, que reivindica la obra de uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes del siglo XX. La trama se sitúa en un hospicio de París, en la Francia prerrevolucionaria. Un avispado negociante le pide a la monja que lo regenta que un grupo de ciegos puedan tocar allí para festejar a San Ovidio. Los ciegos agradecidos no se dan cuenta de que lo que realmente quiere es sacar dinero y ridiculizarles. Una pieza llena de ternura y de reivindicación social, explica Mario Gas.
Yo creo que es una tragedia contemporánea. Yo creo que hay un destino, pero el destino no son los dioses, es la propia sociedad que estrangula y que impide, más allá de la utilización de ese sector marginado, de capital disminuido, representado en los ciegos, cuando uno, como David, quiere hacer oposición real y querer sentirse libre y querer luchar por su identidad, pues ¿qué ocurre? Que acaba mal.
El autor de Historia de una escalera convirtió el concierto de San Ovidio en una parábola, según Mario Gas. Es una historia de superación, de dominación, de escarnio, de amor, de asesinato y al tiempo una radiografía social. Hasta el 20 de mayo estará en el María Guerrero.
Por cierto, que en la presentación del concierto de San Ovidio de Buero, su director Mario Gas ha explicado por qué ha firmado un manifiesto de 700 personalidades de la cultura en defensa de la zarzuela y contra la fusión del teatro de la zarzuela con el teatro Real. Mario Gas ha dicho que el proceso se está realizando de forma poco clara.
En vísperas del Día Internacional de la Poesía, los primeros documentos del archivo de Federico García Lorca ya se encuentran en la nueva sede de la Fundación en Granada.
20 años y 20 millones de euros después, la avanzadilla de esos fondos de la Fundación García Lorca ya se encuentran en la nueva sede de Granada, que albergará finalmente los más de 5.000 documentos que componen ese legado lorquiano. De momento solo han viajado de Madrid a Granada 200 piezas que van a poder verse en una exposición en el Centro Federico García Lorca desde este mismo viernes.
La Sociedad General de Autores tiene 3 días para informar a Cultura sobre el cese de su director general.
Antes del viernes próximo, la SGAE tendrá que presentar al Ministerio de Cultura toda la información y las actas de la destitución la semana pasada de su director general, Luis Felipe Palacios, por un solo voto. De no ser así, la Sociedad de Autores podría ser multada con casi 3 millones de euros, tal y como contempla la nueva ley de propiedad intelectual.
El escritor irlandés Sebastian Barry presenta en La Linterna su nueva novela Días sin final.
Con el importante aval de Kazuo Ishiguro, último premio Nobel de Literatura, que califica Días sin final como la mejor novela del año, aterriza ahora en España con la editorial ADN esta extraordinaria narración donde Sebastian Barry arrastra al lector hasta las guerras indias y la guerra de secesión norteamericana. El narrador es un inmigrante irlandés que se enrola en el ejército y que adopta a una niña india como cuenta Barry a La Linterna.
Bueno, creo que quizá lo que más destacaría es exactamente lo mismo que me ha pasado en mi vida, el milagro que para mí supuso conocer a mi esposa hace 30 años y tener 3 hijos. Esta tendencia misteriosa que siguen tanto Thomas como John Cole cuando rescatan a Winona, esta nativa americana, quizás sea lo más destacado para mí, es decir, el deseo de crear y de formar una familia incluso cuando las condiciones son las menos idóneas posibles.
Ringo Starr, caballero del Imperio Británico.
Sí, señor, Ringo, el batería de los Beatles, ha sido nombrado hoy mismo a sus 77 años por el duque de Cambridge, caballero del Imperio Británico, en una ceremonia que ha tenido lugar con toda la pompa y circunstancia en el londinense Palacio de Buckingham.
¿Qué te queda, Ramón?
Pues nos vamos con un guitarrista. Un guitarrista de tronío, el guitarrista de jazz norteamericano Pat Metheny, que llevará al Festival Grec de Barcelona el 50 aniversario del Festival de Jazz Barcelonés. Metheny actuará el 7 de julio en el anfiteatro del Grec de la Ciudad Condal como un aperitivo del medio siglo del Festival de Jazz de Barcelona, que se celebrará, ya bien entrado, el próximo otoño.
Tenemos un mensaje ahora mismo en La Linterna en esta primera hora de Securitas.